Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Miles de agricultores y de tractores colapsan a esta hora al menos 30 carreteras principales de toda España, accesos a Madrid, cortados en varias autovías, bloqueado el puerto de Málaga o caravanas del sector camino de Córdoba. También en Murcia se están produciendo varias protestas. Ahí está Javier Herraiz.
Pues Murcia capital ahora mismo es una ratonera. Me encuentro ahora mismo en la Avenida de los Dolores, es una de las principales arterias, el centro de la ciudad, lleva cortada más de 2 horas. Y parece lo que queda, y le queda bastante. Aquí decenas de tractores están aquí, pero muchos intentan entrar en la capital, no se lo permiten las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, vienen desde varios puntos de la región, todo motivado y justificado, dicen, por ejemplo, por la competencia desleal, y porque Murcia poco a poco va camino de dejar de ser la huerta de Europa. Nos lo contaba Diego, se le conoce como Diego el Ecológico.
Íbamos a ser la huerta de Europa y ahora la huerta de Europa le interesa a los grandes fondos de inversión para ser los paneles solares de Europa. Y entonces ahora de golpe somos criminales, criminales por el mal menor.
Los conductores que están retenidos entienden el fondo, pero no la forma, cada vez más enfadados, y delegación de gobierno ya lo ha confirmado. De momento ya van 300 conductores identificados para luego sancionarles.
Gracias, Javier. Bloqueados los accesos también a Logroño. Lo hemos comprobado subidos en el tractor de Joana.
No es rentable hasta el punto de que sobrevivimos. O sea, lo que ganamos es para invertirlo y justo.
Y problemas también para entrar en Mercavalladolid.
Estamos hartos ya de que no nos hagan caso y de aguantar todo esto. A ver en qué nos queda la cosa.
Paros, protestas y tractoradas que están recorriendo este martes toda España y que estamos siguiendo atentamente. Todos los vídeos, imágenes y sonidos los puedes encontrar en nuestra web, en cope.es. Unos paros que van a continuar durante todo este mes de febrero. El próximo día 21, el campo español pretende llegar hasta el centro de Madrid. Esta mañana en Herrera en COPE, el coordinador de la Unión de Agricultores y Ganaderos, Luis Cortés, ha puesto este ejemplo sobre un producto tan básico como es el arroz.
No puede ser que me cueste producir una tonelada arroz 600 euros y me estén importando arroz de Myanmar con unos porcentajes de arsénico que había mucho que hablar a 55 céntimos el kilo, ya blanco, o sea, ya elaborado. Estamos arruinando a los agricultores españoles y en cambio estamos dando a los consumidores un producto que no es de calidad. Esa culpa tiene el ministro de Agricultura porque no hay controles en los puertos de importación. Y eso lo tenemos que ver blanco sobre negro en el BOE. Y si no está blanco sobre negro en el BOE, seguirán las movilizaciones hasta que esto se consiga.
Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas a casi 400 personas, 58 de ellas menores de edad, que han llegado a las Islas Canarias. Lo han hecho en 6 barcazas, 3 neumáticas y 4 cayucos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hoy ronda de semifinales de la Copa del Rey, Bruno Casar.
Sí, dejamos la Liga con todos los equipos con 23 partidos disputados después de cerrar jornada con la victoria del Sevilla 1-2 ante el Rayo Vallecano, con la que los de Quique Flores respiran, colocan 3 puntos de ventaja sobre el descenso. Eso sí, el partido estuvo marcado por una agresión que sufrió Ocampos por parte de un aficionado menor de edad en la grada, que aprovechó la cercanía del argentino en un saque de banda para meterle un dedo en el culo. El encuentro se paró, pero el aficionado siguió todo el encuentro en la grada, así lo denunciaba Lucas Ocampos al final del encuentro.
Bueno, la verdad que seguramente las imágenes se vieron. Ojalá que la Liga lo tome con seriedad, como toma el racismo, como toma esas cosas. Yo no creo que toda la gente del Rayo sea así, porque la verdad que siempre nos trata con respeto. Pero siempre hay un tonto y ojalá que no pase en otros ámbitos, porque si pasa en el fútbol femenino, sabemos lo que puede llegar a pasar. Me contuve porque tengo 2 hijas y ojalá que el día de mañana no le pasen, así que esperemos que tomen la represalia que tienen que tomar y ojalá que un tonto como esto no mancha a la afición que la verdad se comportó muy bien.
Con respecto a este tema tenemos noticia de última hora. Informa Isaac Fouto que la Liga va a denunciar los hechos ante la Fiscalía de Menores. La policía ya tiene identificado al aficionado. Además también se van a denunciar insultos racistas contra Enesiri, al que la grada de Vallecas le gritó moro hijo de puta. Al margen, cambiamos Liga por Copa. Como decías, a las 9 de la noche abrimos las semifinales de la Copa del Rey. Partido de ida entre el Mallorca y la Real Sociedad. Mañana será el turno para la otra semifinal entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias con el baño barato. Soy Carla Larrabeiti y te cuento que estamos pendientes del Parlamento de Canarias, donde el presidente va a responder a varias preguntas sobre la atención de los menores no acompañados que han llegado a las islas. Son ya más de 5.500 bajo la tutela del Ejecutivo Regional. Y también va a acercar de eso, también se le preguntará acerca de su solicitud de más medios para abordar esa crisis migratoria que estamos registrando ahora mismo en el archipiélago canario. En un día en el que el salvamento marítimo ha desembarcado en las últimas horas en Fuerteventura, Lanzarote y El Hierro, a casi 400 personas de origen magrebí subsahariano, entre ellas 58 menores, al menos 15 mujeres, dos gestantes que navegaban cerca de estas islas en 6 barcazas, 3 neumáticas y 4 cayucos. Y el cese vicepresidente del Cabildo del Hierro por parte del presidente insular por pérdida de confianza no ha roto el pacto de formación. Lo contaba en Herrera en COPE Canarias David Cabrera, precisamente la persona cesada. Escuchas Herrera.
Herrera. En COPE Canarias, Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Vamos, un poco más. Ya casi estamos. ¡Conseguido!
Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban!
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Ya está en marcha la octava edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
En Herrera en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Ahora repasamos todas las combinaciones. Primero, reacciones a lo que acaba de pasar, a las noticias que les acabamos de contar. Este es Xavi Hernández,
el
entrenador
del fútbol. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy en un barrio de Madrid y este es, bueno, un garaje. He venido hasta aquí porque este es el taller, la galería de Shift. Es un artista callejero.
Un día, Elian se dio cuenta de que en un banco cercano dormía un joven sin hogar, con aspecto, pues, bastante desaliñado y sobre todo el pelo y la barba muy, muy larga. Y claro, uno cuando decide echar un vistazo a lo que tiene alrededor y mirar de verdad.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Tiempo de análisis hoy con Munés Melwani, socio fundador de Cross Capital. ¿Qué tal, Munés? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Mayer. Muy bien.
Francisco Concepción es AFI, asesor de inversiones. Buenos días, Francisco.
Buenos días.
Sebastián Sansó es director general de Hospitales San Roque. ¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y Paco Gómez es el presidente de la Federación de Alimentación de Canarias. ¿Qué tal, Paco? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Escuchemos un poquito lejos, Paco, ¿eh?
Sí, porque estoy en el aeropuerto y no puedo poner el manos libre, así que lo dejamos, si quieres, y hoy les vengo la próxima semana.
Vale, a ver si dentro de un ratito te escuchamos un poquito mejor, porque se te oye como lejos. ¿Cuál? Sí. Bueno, voy a empezar con Muñez y con la visita que va a hacer el presidente del gobierno de España y también la presidenta de la comisión a Mauritania. Además llevan un sobrito de 200 millones de euros para Mauritania para frenar la inmigración. ¿Funcionará, Muñez?
Pues yo tengo mis serias dudas, ¿no? O sea, según leía, además en los propios documentos de la Unión Europea, o sea, ya se han invertido 600 millones en Mauritania. No quiero ni pensar en otros países limítrofes, ¿no?, por parte de la Unión Europea, y ahí sigue llegando el flujo migratorio a nuestros puertos, ¿no? O sea, al final hay que recordar que la crisis de los cayucos, ¿no?, de 2006, en la que llegaron pues 39.000 personas, ¿no?, digamos, ahí gobernaba también pues el Partido Socialista con Zapatero, y se llegó a militarizar los puertos de origen, en Mauritania, en Senegal, y se frenó realmente la llegada de cayucos, ¿no? Y hoy no sé por qué ahora pues están tan tibios, ¿no? Y si a eso le unes pues que el Frontex estaba a punto de dejar pues de vigilar las costas y los mares, pues empeora la situación, ¿no? O sea, tengo mis serias dudas de que vayan a alcanzar algo estos dos que van para allá.
No. ¿Tú qué dices, Francisco?
Sí, yo me uno a las dudas de Muñez. Yo he perdido la cuenta de cuánto dinero se ha ido gastando en algunos países con la promesa de reducir o regular esa inmigración ilegal. A tenor de los acontecimientos, y lo estamos viendo en nuestro día a día en Canarias, pues parece que ese gasto de dinero pues no ha tenido ningún retorno. El cheque de 200 millones que sale de los contribuyentes europeos, porque a veces cuando uno habla de dinero europeo, pues parece que el dinero no es de nadie. No, el dinero sale de los impuestos que pagamos todos los europeos, ¿verdad? Bien, pues no sé dónde va exactamente, no sé quién lo va a gestionar, no sé cuál es la aplicación práctica, si va a un sistema de vigilancia, si va a un sistema de control de los puertos, en fin, nadie sabe muy bien dónde va. Lo único que sabemos es que hay una visita de Ursula von der Leyen, acompañada del presidente Sánchez, y un cheque de 200 millones de euros. Más allá de eso, poco sabemos. Dentro de 6 meses volveremos a hablar y tendremos a lo mejor más tiempo, con más perspectiva, de ver si esos 200 millones de euros...
O poniendo la manita otra vez, porque tal y como está apuntando aquí Frank, ¿para cuánto tiempo son los 200 millones? Claro.
Es que a mí no lo quiero decir así porque suena un poco tal vez brusco, pero a mí me diría que suena más a una especie de chantaje que algo realmente productivo. Es decir, o me das 200 millones... o la cosa empeora. O sea, entonces, digamos que cada vez el escalón va subiendo más alto, ¿no? O sea, ahora son 200, pero es que luego serán 300. Y probablemente luego...
No, pero ya van 600, ¿no? Ya van 600 de alto.
Claro. Pues mira, entonces, en fin. No, la solución no vendrá jamás por el tamaño del cheque, nunca.
No. Sebastián, ¿qué dices?
Pues hoy yo creo que el que mejor lo refleja es, creo que... que Morgan o Padilla, en una de sus viñetas, ¿no?, donde dice que es pan para hoy y pateras para mañana. Yo creo que, como han dicho los anteriores contertulios, es decir, bueno, probablemente tendrán el gesto, la diferencia de controlar el flujo migratorio, la salida patera durante, pues, no sé, las 2 próximas semanas o un mes, y dentro de, pues, en Semana Santa estaremos hablando de lo mismo y habrá otro viaje, otro talón, otro cheque, etcétera, etcétera. No parece que sea una solución definitiva.
Y habrá que preguntar bien, a ver si nos enteramos de a qué se destina ese dinero, ¿no? Porque como dice que hay unas 300.000 personas allí concentradas, pendientes de salir de allí por la situación en la que están, ¿le llegará a esas personas algo de esos 200 millones o se lo quedará el gobierno de Mauritania y los del gobierno de Mauritania? Es que esa es otra, Sebastián, ¿no?
Efectivamente. En países donde hay escasa seguridad jurídica, yo creo que a Canarias le ha perjudicado muchísimo la desestabilización política en Senegal. Es decir, Senegal era casi un modelo en el medio oeste africano en cuanto a estabilidad política.
Todo eso se fue al traste hace 2 años y, bueno, como lo que lo rodea carece de esa estabilidad y seguridad, pues yo creo que bueno, es la principal causa del repunte de la ruta canaria.
Bueno, vamos a ver en qué consiste este acuerdo con Mauritania y qué efecto tiene. Lo que está claro es que nosotros no podemos seguir aguantando esta presión migratoria. Ayer nos explicaba Fernando Calvo, el presidente del gobierno, como ya pues hay también menores en las raíces, porque es que no hay más centros, ¿no?, para acoger a los chicos, a los menores. Oye, otra preocupación que hemos tocado ahora mismo con uno de los investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Hemos dejado atrás el mes de enero más cálido de los últimos 63 años. Yo no sé si esto es, como le preguntaba hace un momentito a este investigador, Ángel Rodríguez, si es consecuencia del fenómeno del Niño, si es consecuencia del calentamiento global, pero lo que está claro es que nunca habíamos tenido un mes tan cálido desde que hay registro y no llueve, Munez, ¿eh?
Bueno, el problema de la sequía, y, bueno, digamos que hay un ciclo, ¿no?, de calentamiento global que venimos viviendo en las últimas décadas y se está llegando a su punto más álgido, ¿no? Digamos que no que nos estemos cargando el planeta, sino que estamos inmersos en este ciclo hace muchísimo tiempo y ahí hay varias teorías controvertidas, además, desde el punto de vista científico y de gente muy, muy reputada, ¿no?, en el sentido de que estamos en un ciclo dentro de un superciclo, por decirlo de una forma, ¿no? Hay cada, entonces, ¿cuántos cientos o miles de años en la Tierra ha pasado esto? Lo que pasa que, bueno, nuestra vida es más corta y estamos viviendo, pues, la parte, digamos, más caliente y más seca, ¿no? Tiene sus implicaciones, lógicamente, ¿no? Mira lo que está pasando en Cataluña, lo que está pasando en otras zonas de España y esperemos que no nos pase aquí en Canarias, ¿no?
¿Tú qué dices, Francisco?
Sí, es que vamos a ver, yo no soy ni mucho menos un experto en climatología y fenómenos naturales, ¿no? Pero también me apunto a lo que comenta Munez, ¿no? Es decir, la noticia menciona que desde que hay registro, bueno, es que digamos que la vida humana lleva mucho más de cientos de miles de años encima de la Tierra, más allá de los registros, ¿no?
Sí, entonces, sí. No, meteorológicamente fue ayer, claro.
Claro, yo me apunto más a pensar que si con el estado actual de nuestras capacidades, nuestras tecnologías, nuestros medios materiales, nuestras inversiones, infraestructuras, si nos pasa, mejor que nos pase ahora a que nos pasara hace 500 años, ¿no? También, bueno, hay problemas relacionados, pues sobre todo con el agua, que lo has mencionado, que yo creo que tienen más que ver con el déficit de infraestructuras o de gestión que con las altas temperaturas, ¿no? Y mencionas el tema de Cataluña, y ahí entraríamos ya en planes hidrológicos, infraestructuras, desaladoras, trasvases y demás, ¿no? Y las prioridades políticas, que parece ser que están ocupados en otras cosas, a las que le dan más prioridad que a las infraestructuras hídricas, ¿no? Bueno, y luego la planificación. Sí, claro, nosotros nos enorgullecemos de 16 millones de turistas, hablando un poco de Canarias. Claro, pero oye, tenemos las infraestructuras hídricas o los recursos, infraestructuras y demás para dar servicio a esos 16 millones de visitantes. Bueno, son reflexiones que van más allá de la temperatura. La temperatura es un hecho al que no podemos hacer nada, porque no controlamos el clima, al menos de momento, ¿verdad? No sabemos dentro de 500 años si seremos capaces de hacerlo, pero tenemos las capacidades y los recursos y la inteligencia para intentar, bueno, que no nos afecte en gran medida.
Bueno, Sebastián.
Sí, yo, mira, ayer justo estaba comentando con un amigo, no referente obviamente a Canarias, sino, bueno, que pensaba irse a esquiar a Andorra y lo ha pospuesto, lo ha tenido que posponer 2 veces. Algún amigo que vive en Austria también comentaba la ausencia de nieve en este invierno. Pues bueno, yo creo que ya es un hecho, o sea, empieza a haber datos relevantes, sea cambio climático, sea un ciclo cálido dentro de la historia de millones de años de la Tierra. Yo creo que, como antes también decía Munez, hay que empezar a preparar recursos. Y ahora, por ejemplo, Cataluña, como bien se citaba antes, es un ejemplo de cómo no se hacen las cosas o se deben de planificar. Entonces, yo creo que ya sí debemos empezar a plantearnos de manera seria la previsión de infraestructuras que sean necesarias para el futuro próximo, porque yo creo que esto viene avanzando a pasos agigantados.
No. Y además que esto se combina con la situación del archipiélago, con crecimientos poblacionales cada año en torno a 20.000 personas, con un boom de turistas como hemos tenido en 2023, con lo cual, pues, más presión sobre un archipiélago frágil como el nuestro. No sé si querías decir algo, Francisco.
Sí, es que mi comentario venía a colación de, si no repasa un poco qué país es la mayor potencia del mundo en tecnología hídrica o tecnologías relacionadas con la gestión del agua, pues el país es Israel, que no está precisamente en un área tropical, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que, si usamos el ingenio o si usamos la necesidad de virtud, ¿verdad?, que esto está muy de moda últimamente, pues vemos que tenemos las capacidades para hacerlo. Ahora bien, hay que saberla gestionar. O sea, que un país árido como Israel, amén de otras cuestiones, sea la primera potencia en tecnología del agua, pues yo creo que nos tiene que llamar la atención, ¿verdad? O sea, son capaces de exprimir hasta la última gota y generar el máximo producto o output con esa gota de agua, porque no tienen agua, ¿no? Entonces nosotros, gracias a Dios, de momento tenemos algo de agua, pero parece ser, o a lo mejor intuyo, que no la gestionamos bien. Pérdidas de agua, escorrentías, etcétera, 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 ¿no? Entonces, a lo mejor, más que quejarnos del calor que hace, tenemos que centrar los esfuerzos y ocuparnos en lo que podemos controlar, que es en la gestión de esas infraestructuras y la gestión del agua.
Bueno. Oye, les quería también preguntar por otro asunto, el de que Canarias esté a la cabeza del encarecimiento de precios de 8 alimentos a nivel nacional, de los alimentos que tiene en la lista el INE, ¿no?, el Instituto Nacional de Estadística para calcular el IPC, pues de los 23 grupos de alimentos, en 8 Canarias está a la cabeza, ¿no? Ya habíamos dicho en otras tertulias, como uno lo nota a la hora de hacer la compra, Munés, ¿no?, que uno va a comprar y metes 4 cosas en el carrito y es un disparate lo que te sale, ¿no?
Sí, ahí habría que ver, pues, qué parte de la cadena de valor del producto alimenticio es la que aporta esa presión inflacionista, ¿no? Porque digamos que aquí muchos, después del COVID, han hecho el agosto, ¿no?, como se suele decir, en el sentido de que está bien, somos islas, importamos todo de fuera, viene todo por transporte marítimo y aéreo, pero ¿dónde está ese eslabón de la cadena que realmente se está quedando con la mayor parte del margen, ¿no? Pues ahí también hay muchas controversias. Luego también el gobierno, pues, hizo una especie de auditoría de si realmente eran las cadenas de supermercados las que estaban entre ellas, pues, pactando precios, ¿no?, en algunos tipos de alimentos. Pero en el caso de las islas, yo diría que hay mucha mediación, ¿no?, en esa cadena de valor, y nos llega el producto, pues, caro a la cesta de la compra, ¿no?
Sebastián.
Pues sí, a ese dato le unimos los salarios más bajos de España, etcétera. Yo creo que tenemos una bomba social. Hombre, evidentemente no soy partidario de intervención de precios, pero evidentemente tiene que tomarse alguna medida desde el punto de vista de los responsables públicos. A priori tenemos algún tipo de incentivos fiscales para que esto no suceda, y evidentemente no están funcionando. Por lo tanto, yo creo que, como se acaba de decir, habrá que analizar en el escandallo de costes dónde se está produciendo esos incentivos inflacionistas, por llamarlo de alguna manera, para corregirlos. Pero desde luego, esa carestía de productos, esa carestía de la cesta de la compra, unida a los salarios, solo va a traer empobrecimiento de las personas, mayor dependencia de ayudas sociales, etcétera, etcétera. Entonces es una dinámica muy negativa.
Francisco.
Sí, además sumamos que el porcentaje del sector primario sobre el PIB cada vez es más reducido, es decir, cada vez producimos menos alimentos en general directamente en Canarias, y como el archipiélago tenemos que importarlo todo. Sabemos que hay factores geoestratégicos o que afectan al costo del transporte, por ejemplo, el conflicto del Mar Rojo, que está encareciendo fletes, combustibles y demás, y eso nos afecta como importadores netos de productos básicos, que es la alimentación. Lo que comenta también Sebastián, si tenemos un régimen fiscal digamos que lo que intenta paliar precisamente, entre otras cuestiones, es ese efecto, ¿no? De un poco, digamos, mesurar los precios de una región que está, o que es, entre comillas, ultraperiférica. Bien, parece que tampoco están funcionando adecuadamente, ¿no? Y lo que comenta Muniz, oye, ¿qué porcentaje de ese encarecimiento es simplemente, o obedece simplemente a una intermediación y no a un encarecimiento de una materia prima, o una semilla, o lo que sea, o el coste del agua que comentábamos antes, ¿no? Entonces, claro, habría que... son siempre cuestiones multifactoriales, ¿no?, que a las que afectan pues un montón de cosas. El efecto práctico es que realmente una familia va al supermercado y es una locura de precio.
Mayer, nos faltó la opinión de Paco Gómez esta vez.
Sí, porque que aquí hubiera sido interesante siendo el presidente de la Federación de Alimentación, pero fue a peor el sonido, tengo aquí varios mensajes de los oyentes sobre lo que comentaban antes de los 200 millones para Mauritania, ¿no? Dice, el efecto llamada y las mafias alimentan el flujo migratorio. La única forma es devolverles de manera inmediata y que lleguen a Europa por vía legal. Y sin el peligro que tiene el Atlántico, donde parece que fallecen 15 personas diarias en la travesía. Eso dice Cayetano. Dice Javier, con esos 200 millones se pueden fletar muchos barcos y deportarlos a todos. Y Orlando dice, los que no han vivido en Mauritania, que no se crean que esto se va a arreglar. Los que la conocemos sabemos que no van a hacer nada. Es un país más corrupto que España, que ya es decir, dice aquí Orlando.
Es que en el tema de inmigración...
No, perdona, lo que decía Frank antes de fijarse en Israel para los recursos hídricos y la planificación, yo creo que aquí se está dando, nos podríamos fijar en materia migratoria en Reino Unido, ¿no? Que salvando las distancias también son islas, ¿no? Y además muy cosmopolitas y siempre han estado con los brazos abiertos. Ahora han aprobado una ley pues también con cierta polémica, pero realmente lo que han aprobado es una deportación de todo aquel inmigrante ilegal que no demuestre que tiene una persecución o una situación de guerra en su país, y punto, y fuera, y no lo dejan entrar, ¿eh?
Ya. Y dice Jaime, un mensaje más, dice Jaime, estas ayudas a Mauritania me recuerdan a las ayudas al desarrollo, que consisten en quitar el dinero a los pobres de los países ricos para dárselo a los ricos de los países pobres.
Total. No, a ver si cuando hablemos de inmigración ilegal, más allá del drama humanitario, hablamos de los incentivos, porque sería interesante ver si efectivamente, o sea, intuimos que los 200 millones pues no tienen ningún efecto a tenor de los datos históricos, de esos 600 millones que comentaba Muniz y los datos que tenemos hoy de inmigración en enero de 2024 y en el ejercicio 2023. Así que habría que ver exactamente, igual que hablamos de cadena de valor en la alimentación, si me permiten un poco el ejercicio, hablemos de cadena de valor en la inmigración ilegal, donde parece ser que hay actores a los que no se suele mencionar, pero que, bueno, que siguen operando y parece que cada vez con más incentivos, porque cada vez el número de inmigrantes legales aumenta, a pesar de la peligrosidad de la ruta, de los fallecimientos y de desgracias que ni nos enteramos, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que elevar un poco el debate a una forma más madura y hablar de esos temas también, ¿no?
Claro. Oye, ¿tienen el cuerpo carnavalero este año o no, Sebastián?
Yo sí. Yo soy un carnavalero activo, una carroza, la carroza anunciadora del Carnaval de Las Palmas. Llevamos ya subidos en ella casi 25 años y ya estamos en marcha, ¿sí?
Qué bueno. ¿Y tú, Francisco?
A mí me gustaría tener el espíritu de Sebastián. pero no lo tengo.
Era eso fácil, te subes a la carroza con él y el espíritu te llega sobre la marcha.
Pues mira, no lo descarto, ¿eh? Luego hablaré con Sebastián a ver cómo lo realizamos, ¿no?
¿Y Muné?
Pero no,
Hombre, algún día habrá que salir, ¿no? Yo soy muy muy fan de las tradiciones y esta es una, una obligatoria, ¿no? En Canarias, claro. Hay que salir.
Bueno, no salgas obligado tampoco, Muné, ¿eh? Si no te ves con cuerpo, no salgas, ¿eh? Que te veo ahí como a regañadientes.
Si no, algo me sacan.
Amiga, mira por dónde van los tiros. Bueno, Muniz, Francisco, Sebastián, muchas gracias a los tres. Un abrazo fuerte.
Venga,
muchas gracias a todos. Buen día.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Elige Canarias, elige Morteros Weber, porque llevamos más de 50 años fabricando morteros para la construcción en esta región. Con el sello elaborado en Canarias, busca nuestros sacos, los amarillos. Sangobán Weber, comprometidos con Canarias y la fabricación local, comprometidos con una construcción más sostenible. Weber.es.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Para encontrar las últimas novedades, no necesitas irte muy lejos. Tu concesionario Renault Motor Arisa de siempre se traslada más cerca de ti. Te esperamos en la calle Juan Domínguez Pérez 21, en El Cebadal, para descubrir la nueva instalación de Renault Motor Arisa y toda la gama Renault E-Tech. Te esperamos.
Radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes. Todos los domingos, desde hace 20 años, visita la residencia de mayores de Tomelloso, a pesar de que no tiene a ningún familiar interno.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE. Hay historias sorprendentes.
Este año me he portado bien, me ha ido muy bien en el cole. Mis deseos son unas deportivas, algún juguete y, si no es mucho pedir, una sábana. Es la carta a los Reyes de este pequeño de 8 años y a todos les llamó la atención que Manuel, en su carta, entre sus peticiones, incluyera una sábana. Manuel vive en Gandía, con su madre, con Silvia. Hace un año tuvieron que huir de su país de Colombia.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz, de lunes a viernes, de 1 a 4... en Mediodía COPE.
La Salle 5 en Santa Cruz. Ventanas Cortizo Metal García. Tu tienda de ventanas en Tenerife.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Ahora repasamos todas las combinaciones. Primero, reacciones a lo que acaba de pasar, a las noticias que les acabamos de contar. Este es Xavi Hernández.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
COPE Canarias.
Estar informado.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
Y hoy en nuestro espacio de Loro Parque Fundación nos vamos a acercar a las Cecilias, que están ahí emparentadas con las ranas y con las salamandras, estos animales que, bueno, son claves para entender la evolución de los primeros seres vivos que habitaron el medio terrestre de nuestro planeta hace más de 360 millones de años. Ángel Curro es el director de Biología de Poema del Mar. Ángel, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues la verdad que son claramente los anfibios más desconocidos, ¿no? Y de hecho, cuando lo ves o ves una imagen, piensas que es otra cosa antes que un anfibio, ¿no?
Exactamente, por eso lo hemos traído aquí a Poema del Mar, para darlo a conocer. Son anfibios súper extraños y todo el mundo conoce un poco lo que son las ranas y los sapos, que son los anuros, los que no tienen cola. Conocen los urodelos, que son las salamandras y tritones, pero los grandes desconocidos son las cecilias, y fueron uno de los primeros anfibios que empezaron a salir del agua, porque los anfibios son el grupo que de animales que viven entre el agua y la tierra. Anfibios, que es lo que significa, ¿no? Y estos animales empezaron a salir del agua y crearon los primeros anfibios del planeta.
Uh-huh. Oye, por cierto, ¿de qué medidas estamos hablando? Esto puede ser desde los 10 centímetros hasta un metro y algo, ¿no?
Depende mucho de la especie. Nosotros tenemos unas que son acuáticas, las cecilias del río Cauca, Tiflones ternatans, y es una cecilia que mide aproximadamente medio metro, pero la hay hasta de un metro exactamente.
Uh-huh. Y cuando ves una de un metro, te parece más una culebra que un anfibio, ¿no?
Sí, parecen la verdad que como si fueran serpientes, pero morfológicamente porque son simplemente alargadas, pero después tienen una piel lisa, brillante, como los anfibios, porque no tienen escamas, y son animales casi cegatos. Son casi cegatos porque viven enterrada bajo la hojarrasca, en ecosistemas pantanosos y muchas veces pues debajo del agua en pequeños túneles y cuevas que es donde y en el barro que es donde ellas están. Aquí en Poema del Mar cuando vienes a verla se la encuentra muchas veces enterrada en la tierra con la cabecita asomando. Y la gran diferencia es que cuando después van a comer y abren la boquita, sí que identificas que no hay ninguna lombriz, que es realmente un anfibio con sus dientecitos, con su boquita. Y han descubierto muchos investigadores que tienen una saliva con un veneno diferente al resto del mundo animal, que para nosotros en esta especie no es tóxica, ¿sí? Pero hay otras que sí empiezan a generar un veneno que están empezando a descubrir que igual no sirve para la medicina algún día, nunca se sabe.
¿Muerden, Ángel?
No muerden, son muy tranquilitas, lo que sí van buscando pequeñas larvas de insectos, de libélulas, pequeños peces. Si hay algún pececillo que se muere y cae al fondo, ellas se lo comen, porque son limpiadoras también del ecosistema y tienen esa función. Y van comiendo pequeños lombrices y invertebrados que van encontrando en su camino.
Ángel, ¿dónde son las que tenemos en Poema del Mar?
Son del río Cauca, de la parte del norte de Sudamérica, y se extiende por toda esa zona de afluentes que tiene este río, y son bastante abundantes en esa zona, por Colombia, vamos a decir Venezuela-Colombia.
Para situarnos, sí. Una cosa curiosa es lo de la piel de las madres, que cambia su composición para que sirva de alimento a los juveniles, ¿no?
Exactamente, esto es bastante complejo y raro, y pasa en muy pocas especies. Nosotros tenemos también un pez, el pez disco, que tiene la misma estrategia para alimentar a los alevines, y es que se segregan como un moco nutritivo con proteína para que las primeras crías, estos animales son ovovivíparos, paren las crías vivas, pero de unos huevecitos que guardan en el interior, estas primeras crías que tienen poco alimento a su disposición se vayan alimentando del moco de la madre. Esto significa dos cosas, que hay un primer alimento que no es un insecto vivo o un invertebrado, y que hay un cuidado parental. Está la madre cuidando a las crías, que es una cosa bastante rara en el mundo de los anfibios. Sabéis que los renacuajos nacen de un huevo y ya antes de la metamorfosis son completamente libres en el estanque comiendo algas, comiendo pequeños invertebrados. Pero las cecilias cuidan un poco de su hijo y por eso están con ellos. Esto es también algo bastante curioso.
¿Y esta especie lo hace siempre o en momentos de necesidad que tienen que tirar de la piel de la madre?
Suele hacerlo casi siempre al principio cuando paren las crías, tienen esa secreción. Si las crías están fuertes y se emancipan rápido, pues ya empiezan a comer sus insectos, sus lombrices, pero en principio siempre segregan esa piel.
Oye, ¿vamos a contar algún dato más de cómo se reproducen?
Pues son, como decía, ovovivíparas. Hay una fecundación como una cópula de reproducción sexual, macho y hembra, y una vez que la hembra está gestante, gesta esos huevecitos dentro de su abdomen y poco a poco pare las crías vivas. Son completamente miniaturas de los padres en chiquitito. Estaban creciendo poco a poco después.
Y no olvidemos una cuestión también importante, ¿no? Que de las 8.000 y pico especies de anfibios, hay un 40% que está amenazada.
Exactamente. Nosotros aquí en Poema del Mar estamos muy concienciados con la conservación de la biodiversidad y el taxón de los anfibios. Un anfibio es un taxón que los acuarios podemos representar muy bien porque son especies acuáticas. Entonces, los anfibios son animales poco conocidos, difícil de mantener en cautividad, necesitan ser mantenidos por especialistas o por gente que realmente sabe mantenerlo. Y nosotros tenemos aquí una colección donde la gente puede ver tritones y salamandras, pueden ver ranas y sapos y las cecilias. Así conocen directamente lo que es la biodiversidad. El que conoce le gusta, se enamora y el que enamora protege. Es importante conocer todas estas especies para darle importancia. Y el dato justo que me estabas diciendo es que hay como unas 8.300 especies de anfibios y el 34% de todas estas especies está críticamente amenazado. Esto es una barbaridad. Es el taxón más amenazado del planeta Tierra, de todos los vertebrados, incluso de los invertebrados, y se deben a diferentes causas. Entonces hay que trabajar para conservarlo.
Oye, ¿y la reproducción ahí en el acuario es sencilla o tiene su complejidad?
Es compleja. Nosotros acabamos de recibir estos ejemplares hace aproximadamente unos meses del acuario de Viena. Viena lo ha reproducido y nos manda estos ejemplares para que nosotros también podamos reproducirlo. Esperemos próximamente también recibir otro grupo de ejemplares para tener diferente sangre, ¿no? Para que no críen entre ellos. y bueno, cuando cojan un poco más de tamaño y lleguen a su madurez sexual, pues claro que queremos reproducirlo y será un buen acontecimiento que vendré a contarte más adelante, probablemente.
Claro. Oye, me pregunta aquí un oyente que en qué sitio está concretamente.
Está en el túnel de anfibios. Nosotros tenemos el acuario que representa el ciclo del agua, desde que llueve y se recoge el agua en un cenote, vamos descubriendo los diferentes lagos, ríos del mundo, hasta llegar a los manglares y los arrecifes, y más adelante el océano profundo. En esta primera parte, donde tratamos el agua dulce, tenemos un túnel con 5 terrarios y después otros 2 terrarios anexos, 7 terrarios en general, que están dedicados a esta temática, los anfibios.
Me manda aquí también Victorino una fotografía de una ranita. Dice, yo las cuido en mi aljibe. Una ranita ahí. ¿Cómo vamos aquí en términos generales de anfibios y de peligro de esas especies que tenemos en el archipiélago?
En el archipiélago no hay masas de agua dulce, entonces los anfibios que hay en Canarias son reintroducidos. Pequeñas ranas de estanque son animales que venían de penínsulas, porque aquí no hay masas de agua dulce que tengamos una especie en concreta, ¿no? Pero en la península sí que hay varias especies que están en peligro de extinción. Se están trabajando desde zoológicos de AISA, Asociación Ibérica y de Acuarios Zoológicos, en la reintroducción del gallipato, por ejemplo, que es un anfibio, el tritón más grande que se conoce, ¿no? Que es, vive justamente en la península ibérica y norte de África. Tenemos los compañeros del Zoológico de Barcelona trabajando con el tritón de Munsen. Tenemos también proyectos de la Lite moletensi, que es el sapito partero balear, donde se ha reintroducido también sapitos parteros. Y todos estos trabajos lo hacen los zoológicos, los acuarios, que están completamente comprometidos con la conservación. Centros de conservación modernos que vamos buscando poder trabajar y colaborar con planes de reintroducción de estos animales. En España están protegidos. Tenemos que decir que todos los anfibios y reptiles de la península y de Canarias, los reptiles también, están completamente protegidos y no se pueden tener en casa, ¿vale?
Yeah. Oye, Ángel, además de las cecilias, ¿alguna novedad que hayan introducido en el acuario Poema del Mar que para que los oyentes no se lo pierdan cuando vayan?
No paramos de tener novedades. La verdad que recomiendo a todo el mundo que cada cierto tiempo venga a visitarnos, porque realmente no paramos. Ahora hemos abierto una sección también de África, hemos abierto cuenca africana, y dentro de muy poco vamos a abrir un tanque nuevo que hemos creado, que estamos terminando de dejar bonito, que es el tanque de Goliat, y representamos junto a Goliat y estas cuencas africanas y un baobab que tenemos también con camaleones, pantera y tortuga africana, una sección africana dentro de la selva. Podemos encontrar peces súper interesantes como el pez jirafa o bubu, podemos encontrar los peces cuchillo africanos, podemos encontrar arawana africana, cíclido de los lagos principales del centro de África, y un montón más de especies súper interesantes como el pez invertido, tilapia dorada. O sea, hay muchos animales dignos de visitar para conocer.
Yeah. Vamos, que no tienes tiempo de aburrirte, Ángel, ¿eh? Que no están ahí ociosos en ningún momento, sino siempre pensando en cómo hacer el acuario más atractivo a todos aquellos que lo visitan, el acuario Poema del Mar en las Palmas de Gran Canaria. El director de Biología, Ángel Curros. Ángel, muchas gracias.
Aquí esperamos con nuestras 500 especies diferentes y más o menos unos 30.000 animales para que vengáis a disfrutar y conocer la biodiversidad tan bonita que tenemos.
Gracias, Ángel. Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Gracias a vosotros.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
Realejos, gastronomía distintiva de Tenerife. El municipio cuenta con sello gastronómico propio de origen y calidad, producción agraria y ganadera de kilómetro cero, vinos, cereales, gofio, carnes, papas, mojos y repostería tradicional. Descubre y disfruta los sabores de los Realejos.
El momento ha llegado. Ahora volar a Madrid es más cómodo por el espacio entre filas y con solo 2 asientos. Más ameno con nuestra oferta de películas, series y lecturas gratuitas. Y más gourmet gracias al aperitivo incluido. Conectamos Canarias con la capital durante todo el día con 8 vuelos.
Winter, redescubre el placer de volar.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Yo me arremango.
Yo también me arremango.
Contra la gripe y el COVID toca arremangarse. Si estás embarazada, si padeces alguna enfermedad crónica o tienes más de 60 años, si eres personal sanitario o trabajas con mayores o dependientes, vacúnate. Es responsabilidad de todos. Pide cita llamando al 012, Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
Los Ralejos, con su sello gastronómico, pues tiene bastante que enseñar y que degustar para que la gente acuda a Tenerife y en concreto al municipio de Los Ralejos a disfrutarlo, como decimos, desde esas cuatro experiencias, ¿no? Desde el aire, desde la tierra, desde el agua y sobre todo también en el fuego, porque Los Ralejos es hablar de fiestas y en las fiestas echamos fuego, sobre todo esa noche del 3 de mayo. Y aquí traemos esos sabores para que todo el mundo se vaya con valga la redundancia, con ese buen sabor de boca y decir, esto lo probé en Los Ralejos, en el stand de Los Ralejos. Pues cuando vaya a Tenerife voy a ir por Los Ralejos. En la web municipal está toda la información de dónde comer, dónde quedarse, qué visitar. Lo tenemos todo fácilmente para que lo puedas encontrar y también puedas adquirir esos productos del sello gastronómico que junto con nuestros cocineros pues hacen las delicias que estamos, bueno, desde ayer mostrando en el municipio de Los Ralejos.
Los Ralejos y su gastronomía en Madrid Fusión, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Lo estábamos esperando, el bocadillito de Montesano, ya lo tenemos aquí. Ya saben que siempre elegimos los embutidos de Montesano porque son los más frescos, porque se elaboran diariamente en Canarias y porque además contribuyen a nuestra economía con sus puestos de trabajo. A la hora de elegir, pues recuérdenlo bien, ¿no? Montesano, más cerca, más fresco. Vamos también en busca del tema del día. Y lógicamente tiene que ver con esa buena noticia de que se acercan lluvias, o por lo menos es lo que se ve en la previsión. Vamos a ver si es verdad que viene la lluvia. Es llegar los carnavales y llegar la lluvia, pero en este caso, después de tantos días sin lluvia, yo creo que se agradece y lo celebramos. Así nos lo explicaba David Suárez, el delegado de la EMET en Canarias.
Prevemos que haya un cambio de masa de aire ya alrededor del jueves y que el viernes es cuando los modelos están señalando que es más probable las precipitaciones débiles o localmente moderadas. Y bueno, que se extiendan, que se pueda extender también al sábado. Ahora mismo los modelos señalan que la probabilidad de precipitaciones es menor para el domingo y por tanto, sobre todo la jornada del viernes es la que estamos viendo que puede ser más probable esas precipitaciones.
El tema del día con Winter. Tú nos haces volar.
Los Realejos, gastronomía distintiva de Tenerife. El municipio cuenta con sello gastronómico propio de origen y calidad. Producción agraria y ganadera de kilómetro cero. Vinos, cereales, gofio, carnes, papas, mojos y repostería tradicional. Descubre y disfruta los sabores de Los Realejos.
Tu escapada de primavera al mejor precio. Aprovecha los Green Days de Winter. Vuela de abril a junio desde 24,95 euros a destinos como Madrid, Asturias, Vigo o Marrakech. Compra antes del 19 de febrero y disfruta de esta primavera viajando. Winter, volamos por ti.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Los Ralejos, con su sello gastronómico, pues tiene bastante que enseñar y que degustar para que la gente acuda a Tenerife y en concreto al municipio de Los Ralejos a disfrutarlo, como decimos, desde esas cuatro experiencias, ¿no? Desde el aire, desde la tierra, desde el agua y sobre todo también el fuego, porque Los Ralejos es hablar de fiestas y en las fiestas echamos fuego, sobre todo esa noche del 3 de mayo. Y aquí traemos esos sabores para que todo el mundo se vaya con valga la redundancia, con ese buen sabor de boca y decir, esto lo probé en Los Ralejos, en el stand de Los Ralejos. Pues cuando vaya a Tenerife voy a ir por Los Ralejos. En la web municipal está toda la información de dónde comer, dónde quedarse, qué visitar. Lo tenemos todo fácilmente para que lo puedas encontrar y también puedas adquirir esos productos del sello gastronómico que junto con nuestros cocineros pues hacen las delicias que estamos, bueno, desde ayer mostrando del municipio de Los Ralejos.
Los Ralejos y su gastronomía en Madrid Fusión, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Yo me arremango.
Yo también me arremango.
Contra la gripe y el COVID toca arremangarse. Si estás embarazada, si padeces alguna enfermedad crónica o tienes más de 60 años, si eres personal sanitario o trabajas con mayores o dependientes, vacúnate. Es responsabilidad de todos. Pide cita llamando al 012, Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Mayer.
Acérquese usted al micrófono para que lo podamos escuchar con nitidez.
Lo que haga falta. Tenemos una red en competencia hoy bastante cargadita.
No te escuchamos, a ver si podemos mejorarle el sonido del micrófono a Guillermo García, porque se le escucha como lejos.
A ver si se me puede escuchar,
Ahora mejor.
Yo me escucho un poco lejos, pero bueno. Como te decía, tenemos un montón de temas hoy en la mañana en Cope Tarife. Le voy a preguntar a Carlos Tarife, el concejal de Servicios Públicos, ¿cuántos urinarios públicos va a haber para la noche carnavalera, Mayer? Que es un tema.
¿Cuánto es la multa?
Que siempre da juego. Pues no sé en cuánto estaba la multa, pero se lo preguntaré después.
300 y pico euros.
Lo digo porque he leído que hay 265 urinarios públicos, por lo menos pone la nota de prensa, incluyendo 10 islas de urinarios. Que sabes que estos son múltiples, ¿no? Que vienen 4 o 5 y que el efecto mirón, la verdad, está a la orden del día. Pero bueno, supongo que en carnavales y por la noche nadie se da cuenta de eso. Y se lo voy a preguntar. Pero va a ser solo uno de los temas, porque mira, vamos a hablar de la situación de las ONG de acogida de los menores. Escuchábamos ayer a Fernando Clavijo contigo decir que están colapsadas. Vamos a preguntárselo. Vamos a hablar con Pedro García, que es coordinador de dispositivos de emergencia de la Asociación Coliseo. Vamos a seguir hablando de las carreteras ilegales, ilegales en el municipio de Lorotada, Mayer. Vamos a ver qué nos dice hoy el concejal de seguridad. Estaremos en la presentación de los premios al valor social de Canarias de la Fundación CEPSA. Nos visita hoy también la candidata reina del gusto por el vino, que es Nancy González, y vamos a hablar con el director de la gala a 24 horas prácticamente, un poquito más de la celebración de la gala de elección de la reina. Vamos a estar con Jen Meléndez y le vamos a preguntar al presidente del sindicato de profesorado, Pedro Crespo, qué le parece que Ani Oramas diga que los profesores no tienen ni puta idea de historia de Canarias. A ver qué nos dice este destacado representante sindical, perdón por la expresión, de todo esto. Y no me olvido que voy a hablar con Wilfredo Wilpre también, Mayer, de este mes de enero que hemos tenido batiendo récord y de cómo afecta, de la carima, de cómo afecta todo esto a nuestra fauna y a nuestra flora.
Jaime Puig, el Lanzarote, ¿qué nos vas a contar?
¿Qué tal? Muy buenas. Pues vamos a hablar hoy con Matías Mata, alias Sabotaje al Montaje, que firma uno de los mejores murales del mundo en la categoría de temas sociales en un concurso que se ha celebrado en el País Vasco. Hablaremos también de la primera fase del concurso de murgas. Ayer se repartieron cachetadas, pero a saco, en el recinto ferial. Tendremos también tema del taxi con Tono Rocío, el concejal de San Bartolomé, al que que le han impugnado la ordenanza del taxi, y hablaremos hoy, que es martes, cada dos martes hablamos de libros, somos así de raros, vamos a recomendar...
Es bueno, bueno, eso, porque hay que mejorar la estadística esa de que el 40% de los canarios no abre un libro, así que haces bien, Jaime, ¿eh?
Exactamente, que el palier no es solamente la pieza a un coche.
Véndelo bien en el asunto, a ver si empezamos a leer un poquito más.
Sí, señor.
Bueno, y me quedo también con Javier Benítez en Gran Canaria. ¿De qué hablamos hoy, Javier?
Hablaremos de la sarna en Canarias con Salud Pública, porque cada vez se ven más brotes, del incremento notable e injustificado del precio del parking del Chuimi. Hablaremos también de salud mental y ese impacto que estamos viendo con bajas en diferentes profesiones, de los invernaderos que tan mala imagen da cuando aterrizas en Canarias. Estaremos también en Arucas, hoy se presenta el carnaval, conoceremos cuáles son los detalles de las carnes tolendas en el municipio del norte de Gran Canaria. Tendremos como cada martes nuestro apunte turístico y vamos a hablar con un escritor. Encontró el diario de una chica en Vegueta y a partir de ahí hizo un libro, que se titula El secreto de una dama de Vegueta.
¿Pero se lo leyó?
Se leyó el diario, además lo encontró en un contenedor de la basura, se lo leyó y a partir de ahí pues le generó la idea de realizar este libro.
Fíjate, ¿y ha aparecido la autora del diario? No.
Por ahora no ha aparecido la autora del diario, pero bueno, que sepa que tiene un libro dedicado a ella, que no está nada mal.
Sí, sí. Bueno, dedicado y donde se cuentan sus intimidades, ¿no?
Cuentan sus cositas, sí, desde luego que sí. Yo supongo que lo hará con cierto respeto también y cubriendo alguna de las interioridades que puede tener la chica.
No. ¿No? Oye, Javier, el escenario ya no resbala, ¿no?
Bueno, espero que no. A ver, se celebró la Gran Dama el domingo y parece ser que no ocurrió absolutamente nada, ¿no? Hoy tenemos el concurso de maquillaje corporal, pero yo creo que la gran prueba será la Gala de la Reina, que la tenemos este fin de semana, y sobre todo también en la Gala de la... Ayer estuvimos hablando con el diseñador del escenario del carnaval y nos decía que el polvo en suspensión, la calima mezclada con la gran humedad que hay ahí en la Junta del Puerto, en la Plaza de Belén María, en la isleta, pues generó una película que deslizaba muchísimo. Se ha impermeabilizado toda la zona mucho más de lo que se suele hacer, se ha puesto el doble, el triple de capa y parece que no, pero ya te lo diré ya este fin de semana, después de la Gala de la Reina.
Pues sí, mucho cuidado porque como dices tú, donde se la juega el escenario es con las drag, ¿no? Porque hombre, como imagínate, eso no esté firme, como esté resbaladizo, pues lesiones y de todo puede haber.
Claro, peligra su integridad física porque ten en cuenta que los malabarismos que hacen estos chicos, estas chicas sobre esos plataformones, ¿no? De 20, 30 centímetros, pues evidentemente como para no tener cuidado, te caes ahí y guince mínimo, rotura de fémur, tibia, peroné, ya tú sabes.
Yo quiero bailar.
Yo también. Javi, te escuchamos en unos minutos.
Vale.
Está la gente con unas ganas de carnaval tremenda, ¿no? A pesar de que venga lluvia y de lo que venga, aunque yo dudo de que venga lluvia, ojalá. Y aunque nos fastidie un día de carnaval o dos, pero la lluvia es que, vamos, la necesitamos y mucho, ¿no? Fíjense ustedes, el mes de enero más cálido de los últimos 63 años. Y como apuntaba el experto con el que hablamos esta mañana, Ángel Rodríguez, con la temperatura del agua, un punto y medio por encima de lo habitual. No queda nada. En fin, buen martes a todos. Que lo pasen bien. Disfruten intensamente. Hasta mañana.